Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 20 de octubre, que es un día muy solicitado en el calendario de días conmemorativos porque celebramos, atención, el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Mundial del Oso Perezoso, el Día Mundial del Licor de Frutas, el Día Internacional del Chef, que es el que le va a dar pie a Begoña Tormo para recomendarnos restaurantes con cocina de autor en su sección de lo bueno, lo mejor. Es también el Día Mundial de la Estadística y el Día Internacional del Controlador Aéreo. Bueno, pues ni falta que hace que nos controlen los sentidos mientras controlen el tráfico de los aviones, que es lo importante. Bueno, este viernes tenemos que felicitar a los que celebran su santo, que son los Adelardos, las Adelinas, los Caprasios, los Leopardos y los Indulfos. Que paséis todos un día estupendo. Pues no fue eso lo que pensaron los responsables de varias marcas de coches, que se pusieron de acuerdo para encarecer los precios. Ahora la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, prepara una demanda colectiva con la que se pretende que muchos de los que compraron o compramos nuestros coches entre los años 2006 y 2013 podamos recuperar parte del dinero que pagamos en su día. Nos va a dar todos los detalles Miriam Vivar, que es portavoz y abogada de OCU. Y en Los Alcaldes También Son Humanos, hoy nos visita la alcaldesa de Alcorcón.
Buenos días, Onda Madrid. Vamos ya de camino. Soy Candelaria Testa, la alcaldesa de Alcorcón, y me dirijo ahora mismo a Onda Madrid para contaros mucho más de lo que ya conocéis de mi municipio, del maravilloso municipio de Alcorcón. Allá vamos, Eli.
Pues nada, me encanta porque vienen todos. Vamos a hablar de... Luego... tendrán que hablar de ellos también. Bueno, y además nos ocuparemos hoy del tiempo, que por lo visto va a seguir revuelto el fin de semana. Propondremos algún plan cubierto para este sábado y este domingo, como visitar la exposición dedicada a Miguel Hernández en la Biblioteca Nacional, y recibiremos a nuestro extraterrestre favorito, entre otras cosas porque no tenemos otro, Rubén Ruiz. Nieves Ortiz, vamos a recordar cosas que han sucedido otros 20 de octubre.
Venga, pues vamos a empezar en Australia, porque allí hace 40 años la difunta reina Isabel II inauguraba la Ópera de Sídney. Obra del arquitecto danés Jørg Utzon, se cree que se inspiró en su diseño mientras estaba pelando una naranja. 10.000 trabajadores participaron en su edificación, los mismos tubos que tiene el órgano de la ópera, que tardó 10 años en construirse y que es el mayor de la música mecánica del mundo. El complejo alberga 5 teatros, 5 estudios de ensayos, 2 salas principales, 4 restaurantes, 6 bares, tiendas de recuerdo, vamos, que te puedes casar allí si lo contratas. Mira, claro. La ópera en sí es mucho más grande que el tamaño de un campo de fútbol. Anécdota: una gallina en los años 80 cayó encima de un músico mientras estaba actuando y desde entonces se instaló allí una red. Y este tema que suena es uno del concierto de Crowded House, fue allí en Sydney en 1996, el más multitudinario de la ópera, en la que hubo 250.000 espectadores coreándola. Bueno, y también un día como hoy, pero de 1968, en Grecia, contraían matrimonio el magnate Aristóteles Onassis con la viuda de Kennedy, Jacqueline. Ella sería precisamente la primera dama de Estados Unidos a la que vestiría Oscar de la Renta. El modisto dominicano falleció un 20 de octubre de hace 9 años, cuando tenía 82, y una carrera premiada y reconocida por clientas VIPs como la reina Doña Sofía o actrices como Sarah Jessica Parker o Penélope Cruz.
Nos vestimos para proyectar quiénes somos. Para estar bien vestido hay que estar bien desnudo.
Bueno, y este tema que suena de Defcon 2 lleva el nombre de la icónica película de Les de la Iglesia, El Día de la Bestia, incluida en la banda sonora que se publicaba un día como hoy, de hace ya unos cuantos años, y de la que participaban grupos como Siniestro Total o Extremoduro.
Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas.
Y que veo que te gusta mucho la canción en sí.
Bueno, estoy por dejarla las 3 horas en bucle. Belén Amora y Belén.
Las puertas del infierno siguen abiertas.
Estás en éxtasis.
Estoy en éxtasis porque es que las puertas del infierno siguen abiertas para recordar a alguien muy concreto en el día de hoy.
¿Pero a quién vas a recordar?
Alguien a quien no le gustan los ajos, los crucifijos, casi mejor no verlos, que estén bien lejos, viste con capa, vive en la oscuridad, le gusta el líquido rojo y no estamos hablando del vino tinto.
This is Drácula.
¿Drácula? Va a ser que no. Hoy recordamos a Bela Lugosi, el primero que le dio vida en el cine sonoro allá por el año 1931 y cuando ya rondaba él los 50. No diferenciamos porque lamentablemente el personaje devoró a la persona hasta el punto que él mismo llegó a creer que era un vampiro y en su entierro se hizo vestir con esos ropajes que tanta fama le dieron. Hablamos de Bela Ferenc Bestov Blasco, nació en Hungría, en Lugos, de ahí lo de Lugosi. Pronto dejaría su casa a los 12 años, así que tuvo que buscarse su vida. Trabajó de carpintero, de obrero en una mina, se alistó como voluntario durante la Primera Guerra Mundial para luchar contra los rusos y allí le hirieron en la espalda. Se rehizo, primero en Alemania, donde consiguió dedicarse a su verdadera vocación, que era la de actuar. Después en Estados Unidos, donde llegó sin apenas conocer el idioma, pero se puso a ello y poco a poco lo fue consiguiendo. En su primer trabajo en Broadway no entendía bien las indicaciones del director, tampoco las réplicas de sus compañeros, pero se sabía sus frases, que repetía de manera obsesiva fonéticamente para aprenderlas.
Children of the night.
Diremos en su favor que por lo menos yo le entiendo con esto de que el acento era muy suyo. Cierto es que mejoró y mucho con el paso del tiempo, pero el mito de que no sabía ese idioma seguía extendiéndose hasta el punto de que se negó a hacer de Frankenstein por orgullo, porque el monstruo solo emitía sonidos y gruñidos y él sabía hablar perfectamente inglés. Prefirió seguir siendo Drácula, aunque fuera en comedias.
Drácula.
Aquí con los mismísimos Abbott y Costello. Bela Lugosi murió pobre, nunca cobró mucho, de hecho, por sus intervenciones. Para que nos hagamos una idea, en esa primera película de la que hablamos, un secundario llegó a cobrar 4 veces más que él, que era el protagonista. No consiguió premios, tampoco distinciones, gastó sus ahorros en drogas, fue el primer actor en reconocer su adicción públicamente. Frank Sinatra pagaría su funeral, diría que una estrella no podía despedirse sin un gran final. 141 años cumpliría hoy Bela Lugosi, estés donde estés. Felicidades.
Pues vamos con la palabra del día, Clara.
Hoy viernes toca una de esas palabras poco frecuentes que quizás no hayamos usado ni tan siquiera escuchado en toda nuestra vida. Ayer os deseaba salud con la palabra del día, hoy os deseo amor, pero amor del bueno, que sería todo lo contrario a la limerencia. Esta es la palabra de hoy. Limerencia es una atracción romántica obsesiva. Esta palabra define un estado mental en el que la persona que sufre limerencia no puede dejar de pensar en la persona amada y creyendo además que el sentimiento es recíproco. Y esos pensamientos constantes pueden llevar a la alegría más intensa o a la más absoluta desesperación. Nada sano, desde luego. Es un término acuñado por la psicóloga Dorothy Tenov en el año 1977 en un libro llamado Amor y Limerencia, la experiencia de estar enamorado. Tenov estudió con cientos de entrevistas esta patología y eligió esta palabra derivada de limerick, que es un tipo de estrofa que se usaba para temas cómicos, obscenos, transgresores, poesía de baja calidad, como es ese sentimiento amoroso, el de la limerencia. Pues hoy os la dejo y os deseo nuevamente amor del bueno.
Y de la palabra del día, la frase del día, Inés, buenos.
Buenos días, Eli. Bueno, yo no voy a hablar de amor, pero voy a hablar de crimen y misterio. Como
madre mía,
Belén.
Nos vamos para el otro lado.
Para el otro lado, exactamente. Y es que quiero hacer mención a Agatha Christie, la escritora inglesa considerada como una de las mejores en los géneros que acabo de mencionar. Y es que además en el libro Guinness de los Récords se le ha sido catalogada como la escritora más vendida de todos los tiempos. De hecho, algunos de sus libros, como por ejemplo Muerte en el Nilo, que seguro que nos suena, se consideran clásicos imprescindibles. Concretamente, la cita que he rescatado de ella es: aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Y lo he hecho porque no podemos vivir pensando en el pasado. Lo importante es aprender de él para poder vivir bien en el presente y mucho mejor en el futuro.
Pues claro que sí. Ni un paso atrás ni para coger impulso, que decía el otro. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy se estrena en los cines Madre, no hay más que una. Olaf, Ana, Isa o Blanca son algunas de las protagonistas. Son madres de familia numerosa y sí, hay mujeres que se sienten juzgadas por no haber querido tener hijos. Ellas se sienten juzgadas por haber tenido muchos, 4, 5 o incluso 6, en tiempos de caída en picado de la natalidad. Hoy hemos quedado con Ana, es investigadora, tiene 4 hijos y hace unos meses protagonizó un episodio controvertido cuando no pudo subir al tren sola con sus 4 hijos menores, alegaba la compañía ferroviaria motivos de seguridad. Estas y otras historias vamos a repasar esta mañana con ella y con el director de la película que hoy se estrena.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¿Será posible? ¡Olé! Y todos los viernes lo mismo. Uno tras otro, ¿Qué?
Menos mal.
¿Pero te has hecho polvo? ¿Pero qué? ¡Mucho bien, Eli! ¡Ole! ¡Hola! ¿Pero qué te pasa?
Menos mal que ha llegado el viernes.
Sí, porque estás para arrastre, compañero. No sé lo que has hecho de ayer a hoy, pero en fin.
Pues mirar por la ventana viendo cómo caía.
No están caído años encima. Estás...
No,
arrugado.
¿Me queda arrugado?
Completamente.
Me puse ayer en modo esponja.
Ya.
Absorbí todo.
Ya. Pues métete en agua un ratito.
Y me pesa la vida.
Ya te veo, ya.
Bueno, por favor, que alguien me escurra.
Bueno. ¿Qué le pedimos a los oyentes hoy?
Hoy lo que has llegado a ver desde tu ventana.
Bueno, qué bonito.
¿Lo mismo fue la lengua de una vaca lamiendo el cristal en una casa rural? Pero... eso me pasó a mí. Sí, muy bucólico. ¿Lo mismo fue a un señor protegiéndose de la lluvia con una caja de botellines en la cabeza? Eso lo vi yo ayer. O quizá fue un ovni que se llevó aducidos a los de la tuna que iban a rondar a una vecina. Eso es un deseo.
Lo que tuviste usado aquí.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Yo quiero dinero.
Ah, se acaba de desplegar y se metió en la caja otra vez. Es una cosa increíble. ¿Cómo está hoy? Que le diera algo, un carajillo o algo. Bueno, Carlos Honorato, ¿qué has preparado hoy? A
hoy, ver. Dinero.
Vaya,
no,
hoy no vamos de intelectual,
ya.
¿No?
No, virtual, sí,
De intelectual, ha dicho.
¿Intelectual o virtual? Es que estoy un poco teniente hoy.
¿Y qué os pasa a todos? Por favor.
Es muy difícil.
Ahora sí la he escuchado. Es muy difícil, dicen. No,
os voy a devolver por Amazon. Creo que estáis en garantía todavía. Voy a coger al equipo y lo voy a devolver, bueno. Que me manden uno nuevo.
Bueno, bien. A ver, yo vi ayer una persona a través de mi ventana que llevaba una bolsa de un conocido almacén.
Sí.
Y sirven, ¿eh? Van bien. Claro que no sirve. Se moja uno.
Claro, por supuesto.
¿No tiene uno capucha?
Porque no estamos avispados, porque yo cobraría por esto.
Sí.
Como Fernando Alonso, que no lleva un montón de publicidad. Señores, yo me pongo una bolsa en la cabeza de lo que sea.
Sí.
Si me pagan.
¿De la marca del triangulito? Pues venga,
sí,
que pague.
Claro, hombre, muy bien.
Es así.
Bueno, reto de audiencia visual. Dinero.
Dinero, bueno. Tres billetes, tres de diferentes países. ¿Mm? Y lo que preguntamos es, ¿hay alguno falso?
Bueno, a saber, porque te has ido a buscar los países más raros del mundo.
Ni
pero
te lo
bueno.
puedes imaginar, son los más raros que hay en el mundo. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿hay alguno falso? Damos tres posibilidades.
Venga.
Que todos sean falsos.
Bueno.
Todos.
Puede ser.
Uno de ellos sea falso.
Solo uno.
¿Uno? Hmm. O que ninguno. Que son
¡esa! ¡Esa!
Es maquiavélico esto, ¿eh? O son todos falsos.
Sí.
O no hay ninguno falso, o solo hay uno falso.
Uy, madre mía, qué complicado.
No, no es tan complicado.
No, que está picado. Está picado porque ha estado toda la semana perdiendo, día tras día.
¿A qué se debe?
A ver, pues esto señora,
se debe, señora, que hoy tengo que ganar. Porque ya. Si no, no me voy a ir el fin de semana tranquilo.
Vale, si tú lo dices. Arroba buenos días OM es nuestro correo en nuestra cuenta,
Twitter,
mejor dicho.
X Twitter.
En X Twitter
sí.
Entramos, observamos los billetes.
Miramos
no
los
tendremos
billetes.
Ni idea de dónde son. Pero
vale, hay bueno, que decidir si son
entramos,
todos falsos, uno
votamos,
de ellos es falso o son todos buenos.
Muy bien, pues de aquí a un ratito me cuentas bueno. Y a la 1:05, como siempre, nos cuentas de qué país es cada billete.
Eso es.
Y
la solución,
y
cuál es falso, el
claro,
que no
que
es,
sí.
El que sí, el que da más.
Bueno,
cosa.
Perfecto, ah. Hasta luego.
You is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you, but you can say.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 apasionantes horas te esperan este sábado en el partido de la onda desde las 4:05, con 3 duelos de primera donde pueden saltar chispas. Getafe-Betis, Celta-Atlético de Madrid y Sevilla-Real Madrid. Además, hay Primera Federación con el Fuenlabrada y Castilla junto al Fuenlabrada en baloncesto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues alguno de los que nos escucháis comprasteis un coche entre los años 2006 y 2013... Muy atentos, porque con un poquito de suerte a lo mejor podéis recuperar un piquito de lo que pagasteis en aquel momento. Y es que, por lo visto, hubo un pago de más. El llamado cartel de coches, o lo que es lo mismo, 28 marcas muy conocidas, fijaron los precios de venta de vehículos con el sobrecoste que supuso para los compradores durante ese periodo. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya sancionó a estas marcas, pero ahora la OCU acaba de presentar las primeras demandas de afectados dentro de una acción colectiva que vamos a conocer con la ayuda de Miriam Vivar, que es portavoz y abogada de OCU. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en este asunto, todo lo que sea recuperar dinero que es nuestro y que nos han quitado injustamente, siempre me parece muy interesante. Bueno, estamos hablando de una acción, la que llevó a cabo este llamado cártel de coches, que, como decía, ya fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015. De 2015 a 2023, ¿qué es lo que ha ocurrido por el camino?
Bueno, pues desde que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia emitió sus resoluciones sancionadoras, tanto los fabricantes como los concesionarios que fueron sancionados han recurrido esas resoluciones. Pasó primero por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, mientras esas resoluciones han sido firmes, en el 2020, OCU ya inició unas diligencias preliminares para solicitar la colaboración de determinadas administraciones públicas para facilitar estas demandas colectivas. A pesar de que esa colaboración ha sido denegada por algunas administraciones en algunos de los casos y una vez que las resoluciones han sido firmes, pues ya hemos podido por fin presentar las tres primeras demandas colectivas en este asunto conocido como cartel de automóviles.
Ahora hablamos de las demandas en concreto, pero ¿cuánto dinero podrían recuperar en el caso de que esto prosperase, quienes compraron unas determinadas marcas en unos determinados años, que no son los mismos para todas las marcas? Esto hay que enterarse bien, porque estamos hablando de mucho dinero.
Sí, el informe pericial que nosotros hemos presentado con la demanda ha estimado la indemnización en el 10,61% a calcular. Y a este importe hay que sumar los intereses de demora que se cuentan desde la fecha de adquisición del vehículo, lo que va a dar un total de indemnización entre un 14 y un 17,5% dependiendo de la citada fecha de compra. Y como también depende del precio de adquisición, claro, pues estimamos aproximadamente entre unos 2.500 y 3.500 euros. Porque, claro, no es lo mismo comprar un Seat Ibiza, ¿no?, que un Mercedes, por ejemplo.
O sea, que va en función del dinero que pagamos. Miriam, creo que los concesionarios o determinados concesionarios también entran dentro de esto que se denomina cártel de coches.
Efectivamente, ellos también hicieron este pacto anticompetitivo de la competencia, lo que supuso que los compradores pagaran de más hicieron un acuerdo ilegal en los descuentos. Entonces, cuando fuimos a comprar un vehículo en esas fechas determinadas, que como bien has dicho, participó en un periodo diferente en el cártel, estos compradores, cuando fueron a adquirir un vehículo, pagaron más debido a este pacto colusorio de precios.
Bueno, ¿cómo podemos saber si el coche que compramos en ese periodo entra o no dentro de esta posibilidad de recuperar dinero?
Nosotros en OCU hemos puesto a disposición de todos los afectados en la página web, tenemos una campaña especial y a su vez tenemos una calculadora. Esto quiere decir que los datos sencillos, que son la marca y la fecha de compra, nos arroja el resultado de saber si estamos afectados o no.
Bueno, es importantísimo, yo creo, Miriam, que hagamos hincapié, en que presentar una demanda individual sería súper laborioso, muy caro, muy complicado, y por eso las demandas colectivas son tan importantes. La unión hace la fuerza, no, vamos, no se puede resumir mejor. Por lo tanto, cuanto más seamos los que nos agrupemos para presentar esa demanda, bueno, pues más posibilidades tendremos seguramente de que prospere. Nos decía que ya habéis presentado las tres primeras demandas colectivas contra los fabricantes, creo que son de las marcas SEAT, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Eso es así, ¿no?
Así es, así es. Las hemos agrupado en tres. En tres demandas colectivas todos los fabricantes que acabas de mencionar.
¿Qué ocurre si yo compré un coche, por ejemplo, en 2007, entra dentro de estas posibilidades, pero ya no lo tengo? Ya, bueno, pues he cambiado de coche, pero si pagué lo que pagué en su día por aquel coche, ¿puedo unirme a la demanda o ya no?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque aquellos, esta persona, aunque ya no tenga el vehículo, cuando lo compró, claro, fue afectado. Fue afectado porque tuvo que pagar de más para adquirir ese vehículo. Entonces, lo importante es la fecha de adquisición, ver si está dentro del periodo cartelizado y no que estemos ahora en posesión de ese vehículo.
Bueno, que sepan nuestros oyentes que todo este tipo de proceso, Miriam, decía yo, la unión hace la fuerza y cuantos más seamos, más posibilidades hay de que esto prospere. Pero tampoco va a ser una cosa de hoy para mañana, ¿no?
No, claro, efectivamente. A ver, nosotros hemos utilizado la legitimación especial que otorga la ley a las organizaciones más representativas para poder presentar, como tú bien has dicho, una demanda por intereses difusos en la que representamos a todos los consumidores afectados. Pero bueno, con independencia, digamos, de este tipo de demanda, pues no, pues nos enfrentamos a un proceso que tampoco nos lo van a poner fácil, pero aún así pues llevan sus tiempos en los juzgados. Entonces, bueno, pues estimamos que en primera instancia se llevarán entre un año y medio y dos años. Seguramente habrá una apelación que llevará otro tiempo más o menos parecido y ya luego veremos si llegamos hasta el Tribunal Supremo.
Bueno, pues esperemos que pase el tiempo que pase, quienes fueron estafados, porque al final uno cuando paga de más porque le han engañado con el precio, que es lo que han hecho estas marcas de coche, oye, está cometiendo una estafa. Por lo tanto, como decíamos al principio del programa, lo nuestro es nuestro y nadie tiene derecho a quedarse con nosotros, ya sean 5.000 euros o 1 euro, da igual, nadie tiene por qué quitarnos ese dinero. Por lo tanto, importantísimo que nos unamos todos a esa demanda colectiva. Miriam Vivar, portavoz y abogada de OCU, pues nada, que prospere la cosa, que tengamos todos muchísima suerte. Estamos hablando de muchísimas personas, ¿eh? De muchísimas personas y muchísimo dinero invertido en automóviles, porque del año 2006 al 2013, hombre, pues son unos cuantos años, y todos sabemos durante esos años pues que se matricularon muchísimos coches. Así que hay que mirarlo, hay que hacer nuestros cálculos, unirnos a este tipo de demandas, porque así haremos muchísima más fuerza. Miriam, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores. Con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serio, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y los viernes nos gustan por muchísimos motivos. Uno de ellos es porque hasta ahora nos ha salido muy bien. Demostramos que los alcaldes y las alcaldesas también son humanos. Para ello, esta semana, a someterse a la prueba, nos llega alguien desde dónde, Nieves.
Desde Alcorcón, que es una de las grandes ciudades del sur de la región. Está situada a 13 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente hay empadronados 181.000 vecinos. Son los alcorconeros y alcorconeras. El mes pasado, lo contamos aquí, se celebraron las fiestas patronales en honor a la patrona Virgen de los Remedios, además de celebrar las de Santo Domingo y San Dominguín, que estas son en abril. La localidad presume de albergar el conjunto palaciego de los castillos de San José de Valderas, que es el elemento arquitectónico más popular que tiene esta localidad, de tradición alfarera. Y prueba de ello son las tres ollas o pucheros que forman parte de ese escudo del pueblo.
Del escudo, es verdad.
Bueno, pues hoy es uno de esos días grises, ¿no?, para tomarse un buen guiso de puchero. Así que no sé si le gustarán a nuestra invitada los platos de cuchara.
No lo sé. ¿Y si los cocinará bien o no? Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli, encantadísima de estar aquí con vosotras.
Oye, eres alcorconera de...
De toda la vida,
Exacto. ¿Naciste en Alcorcón?
No, nací en Alcorcón, porque no teníamos hospital.
Bueno.
Claro.
Lo del hospital ya siempre lo obviamos, pero tu familia vivía en Alcorcón.
Exacto, sí, a los 3 días de vida ya en la calle Polvo Branca y desde entonces hasta ahora.
¿Tus padres también eran de allí?
No. Sabéis que en Alcorcón hay una tradición migrante muy fuerte. En los años 60, 70, 80, y ellos vienen de Castilla-La Mancha, de Malagón.
Pues fíjate, me llama la atención el apellido Testa, ¿de dónde viene?
Pues Testa es que mi abuelo era argentino, entonces toda esa, nos viene de allí, también tenía familia en Galicia, y bueno, es un apellido precioso, y además, bueno, lo luzco con mucho orgullo porque no tuve la ocasión de conocer a mis abuelos. Y bueno, pues eso me queda de mi abuelo Emilio.
Bueno, orgullo también por ser la segunda mujer alcaldesa de Alcorcón.
Después de muchos años, además, porque uno de los datos que estuvimos viendo también en campaña era que solo una de cada cuatro alcaldías las ocupamos mujeres. y en Alcorcón tardamos 40 años las mujeres en llegar a la alcaldía. Natalia de Andrés llegó en 2019, o sea, 40 años de democracia. Sí. Para que tuviésemos una alcaldesa mujer y yo con muchísimo orgullo continúo con esa senda.
Bueno, no eres nueva en el ayuntamiento. No. Sí, en el cargo de alcaldesa llevas muy poquito tiempo, pero el ayuntamiento te lo conoces al dedillo porque estuviste, a ver, si no me han pasado mal los datos, concejala de Infancia, Adolescencia y Juventud, entre 2007 a 2011.
Ahí también en 2009 me añadieron la Secretaría de la Junta de Gobierno Local y Comunicación e Información Ciudadana.
Era poca cosa,
sí.
Vamos a poner un poquito más de trabajo a Candelaria.
Me pareció oportuno añadir más.
Bueno, de 2011 a 2015, concejala en la oposición. Y luego de 2019 a 2023, concejala delegada de Hacienda.
Contratación y patrimonio, sí.
¿Y del año 2015 al 2019 qué pasó?
Pues ejerciendo de abogada.
Ah, bueno, porque tú eres abogada.
Exacto, también tenía un despacho en la calle Mayor, en la calle Mayor 50, y estuve ejerciendo mi profesión. Y en 2019 me pidió Natalia Andrés que la acompañase en el proyecto para intentar ganar a Alcorcón y bueno, pues con muchísimo orgullo le dije que sí y me delegó esa parte más vinculada a mi trabajo, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho y en Economía, entonces tenía ese encaje en la Concejalía de Hacienda. Contratación y patrimonio, la verdad es que hemos trabajado muchísimo y hemos dejado grandes cosas hechas.
Bueno, ¿estás casada?
Sí.
¿Tienes una niña? Uh-huh. ¿Cómo lleva tu pareja esto de...? Que me dedico a la política, que de pronto ya he decidido que no me dedico a la política, que me dedico a lo mío, que vuelvo a la política otra vez.
Pues es que la verdad es que está muy habituado, porque yo le conocía hace muchos años, luego retomamos la relación y ya empezamos como pareja. Y desde que empezamos como pareja yo ya estaba en política. Y de hecho, vamos, yo me afilié a la Juventud de Socialistas hace muchísimos años, tenía 17, con lo cual es que es parte de mí. Sí, lo lleva bien.
Lo que pasa es que en ese paréntesis diría, mira qué bien.
Hombre, en ese
a lo mejor dijo, qué bien, ya nos olvidamos del follón político y ya Candelario a lo suyo. Y de pronto, ¿cómo se llama?
Juanjo. Sí.
Juanjo, que he decidido que vuelvo.
Pues la verdad es que fue algo como muy, muy normalizado, porque en casa eso lo tenemos muy normalizado. De hecho, yo no me desvinculé tampoco de la política. No hace falta estar en política solo con responsabilidades públicas.
Cierto.
Yo estaba dentro de la agrupación trabajando con mis compañeros y compañeras, entonces no estaba desvinculada para nada. Y lo que me pasó en 2015 a 2019 es que a los 15 días de dejar el acta de concejala me quedé embarazada.
¡Uy, qué bien!
Fue tal el relax
Fantástico.
Mental y físico que tuvimos que efectivamente pues vino Daniela a los meses y fue toda una maravilla porque además yo la autónoma se puede organizar también mejor en cuanto a la conciliación y me vino muy bien también en ese sentido.
Bueno, ¿y ahora Juanjo cómo lleva a ser el alcalde consorte?
Pues bien, la verdad es que no ejerce nada.
¿No ejerce de alcalde consorte?
No me acompaña nada. Esta mañana se lo decía. Digo, digo, tengo compañeras que van con sus maridos a los sitios. Digo, es que ni a la toma de posesión, o sea, pero no...
¿Pero qué me dices?
Sí.
Hombre,
sí.
Juanjo,
sí.
Por Dios.
Por favor.
Vamos a broncarles desde
pero
aquí.
No por nada, porque procuramos diferenciar mucho los espacios en casa. Una cosa es la familia, la parte más personal, con las amistades, hay que mantener todo eso. Y yo creo que de alguna manera también protegerlo. Yo veo a otros, y además en candidaturas de otros partidos sí que he visto gente que se llevaba a los niños a los actos y yo creo que eso tampoco procede.
Porque, que eso no puede ser. Bueno, hacer bien, ¿eh? Separar y tener...
Y cuidar ese espacio.
Tener cada cajita con su contenido separado seguramente es muy sano. Uh-huh. Bueno, tantos años entrando por la puerta del Ayuntamiento de Alcorcón, yo supongo que tú tendrás clarísimo desde hace muchísimo tiempo lo que querrías para tu municipio.
Pues sí, porque sobre todo lo hablaba también con muchos compañeros que tienen mi edad, yo tengo 41 años y creo que estamos en un momento trascendental de la historia, hemos pasado una pandemia y hemos pasado muchos momentos históricos, ¿no? Y creo que ahora es el momento de los tiempos trascendentales donde tomemos las decisiones oportunas para que cuando nos demos la vuelta atrás y miremos 40 años para atrás, cuando yo tenga 80 y siga viviendo en Alcorcón, digamos, lo hicimos bien y no metimos la pata. Es decir, ahora mismo está todo el desarrollo de las ciudades por hacerse de una manera mucho más sostenible, porque lo hemos visto con la pandemia, hemos tomado nota y eso es fundamental. Y es algo que de verdad me genera una energía y un orgullo impresionante. Entonces, ya no solo hablamos de la Agenda 2030, que sabéis que nació en Naciones Unidas, sino que creo que ahora mismo nos están mirando desde lo global a, las ciudades. Antes siempre mirábamos para arriba y pedíamos ayuda desde los municipios y los pueblos y las ciudades para arriba, y ahora son ellos y ellas las que nos están mirando para abajo, al territorio. Y creo que eso es algo muy, muy bonito.
Bueno, hablas mucho de la agenda, porque es que la ONU os ha elegido como una de las ciudades dentro del proyecto ONU Habitat.
ONU Habitat.
¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, esto surgió precisamente esta semana y yo tengo todavía los pelos de punta. El lunes y el martes participamos en Granada en un foro nacional e internacional, el Foro Urbano de España, organizado por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Y allí nos dimos cita a 750 participantes, fuimos 100 ponentes y estuvimos hablando de las ciudades que llevábamos, ¿no? Entonces, nosotros desde el primer momento tenemos muy clara la hoja de ruta. Yo, de hecho, repasando, hice una ponencia sobre ciudades saludables e integradas, y desde el primer momento, cuando me preparaba la charla, mirando un poco el programa electoral, que al final se convierte en un programa de gobierno porque han confiado la gente en nosotros, la primera medida era una ciudad sostenible basada en esa agenda urbana que tenemos que hacer. Cuando lo presentamos y demás, Cipra, que es la presidenta de ONU Habitat, que trabajan desde diferentes puntos del mundo, Nairobi, El Cairo, dijo, bueno, vamos a apostar por las medianas ciudades, y de los 8.131 municipios de España han elegido 4, donde nos van a acompañar en la puesta en funcionamiento de ese plan de acción, de una sostenibilidad medioambiental, social y económica, porque ahora cada cosa que decidimos, desde el deporte, la cultura, cualquier cosa que hacemos, tiene que tener esas tres variables. Y luego, de forma transversal, siempre tenemos que hacerlo en mesas donde no solo estén políticos, sino que esté la ciudadanía, porque al final son cuestiones comunes que vamos a poner entre todos y todas en marcha.
Bueno, cuando uno llega al cargo, en tu caso de alcaldesa, lo hace con muchísima ilusión, con muchísimos proyectos, con ganas de poner en marcha mil ideas, me imagino, pero luego eso cuesta dinerito. Tú tienes la ventaja de, como has sido concejala de Hacienda...
Ya sé que no tengo.
Digo yo. O sea, te iba a decir, manejas bien lo que hay. No hay. Dios mío.
Tenemos un presupuesto bastante escaso, tenemos además un plan de ajuste, bueno, tenemos limitaciones, pero que tenemos mucha imaginación y muchas ganas de hacer cosas que las vamos a poner en marcha.
Bueno, esta es una pregunta obligada que le hago a todos los alcaldes y alcaldesas que pasan por aquí. Si yo ahora mismo me marcho corriendo de este estudio y me meto en tu despacho, ¿qué papeles voy a encontrar encima de la mesa?
Pues muy pocos. Lo que te vas a encontrar, me leí muchos libros de Marie Kondo, no solo para orden en casa, sino
madre,
también...
Luego sabes que se ha rajado.
Hombre, oye, no, eso no me lo...
Perdona, Marie Kondo ha tenido 3 hijos y ha declarado públicamente
que no puede,
que lo suyo, mientras vivía sola, claro, hace cualquiera, ahora tiene 3 hijos, se nos ha caído un mito, pues Marie Kondo tiene la casa manga por hombro.
Pues yo, esto que yo leí un libro en el segundo embarazo, con lo cual yo creo que todavía no había llegado a ese punto.
No, madre mía.
No, pero fíjate, empezó a hacer también ese tipo de orden en el trabajo, que fue lo que yo me leí, ¿no? O sea, un poco cómo tienes que organizarte la jornada de trabajo, no estar pendiente siempre del móvil, sino que silenciarlo para momento despacho de correo electrónico, momento de estudio, momento de levantarte, darte una vuelta, y me valió mucho como herramientas en la Concejalía de Hacienda y contratación, y sobre todo para quitarme papeles de encima. Entonces, ¿qué tengo encima de la mesa? Tengo un muñequito de mi hija y un mapa de Alcorcón.
No hay fotos.
Un mapa de Alcorcón grandote.
¿Y eres de las que, como José Bono, va poniendo chinchetas donde hace falta, no, donde no hace falta, donde tengo
si
que
te
ir?
Si te puedo contar, Eli, en mi despacho, claro, he cambiado la distribución y demás, y tengo una parte institucional donde yo me siento con las banderas oficiales detrás, donde está evidentemente el rey de España, Felipe VI, y luego un pequeño cuadro con una foto de Alcorcón antiguo, que son nada, 4 calles. Y esa es como la parte institucional. A la parte a la que yo miro, que será en la pared de enfrente, lo que quiero hacer, y todavía no lo hemos hecho, es pintar efectivamente un mapa de Alcorcón con las 4 juntas municipales de distrito por colores, y por tener 3 fotos, que es en lo que nos queremos basar. En una foto que sea social, sobre todo muy relacionada con los niños y niñas. Yo no he delegado la cuestión de Hacienda, la llevo directamente desde la alcaldía. Una foto más de sostenibilidad medioambiental, que es algo que nos implica, que tenemos que poner en marcha siempre. Y luego la parte económica, ¿no? De esta revolución 4.0 que tenemos. Estamos en pleno cambio de modelo productivo, en esa revolución industrial de inteligencia artificial, nuevas energías. Y entonces quiero que todo eso me inspire a la hora de sentarme y trabajar.
Nos gusta mucho conocer los planes que tenéis los responsables del bienestar de tantísimos ciudadanos sobre la mesa, pero también nos gusta conocer a la persona. Uh-huh. Yo esto lo digo casi siempre, pero en municipios muy chiquitines, pues todo el mundo conoce a quien está al mando de la alcaldía de turno, pues uh-huh. sabemos, mira, esta es no sé qué. Pero claro, en municipios tan grandes, sí. hay veces que uno se pierde, seguramente, y habrá vecinos que sí, que te conozcan, pero que no te conocen. Te conocen como la alcaldesa, uh-huh. pero no como Candelaria.
Sí, sí.
Eres una persona, y me da la sensación de que eres muy ordenada. ¿Eres observadora?
Pues no te creas, ¿eh? No. Se me pierden muchos, se me pierden muchos detalles.
Por ejemplo, ¿lo tienes alfombra en el despacho?
Pues no tengo.
No, vaya, te iba uh-huh. a preguntar de qué color.
No.
¿Cortinas?
No. Cortinas, sí, y las tenemos que cambiar, que están un poquito...
¿De qué color?
Pues así como blancas.
Ah, bueno, hay gente que no sabe ni de qué color lleva las... ¿De qué color lleva las...?
Sí, hay que, como detalles que se me escapen. Pues salimos de una reunión, ¿te has dado cuenta? Digo, pues no me he dado cuenta de nada. O sea, como que voy muy a lo práctico. Voy a lo que tengo que hacer y no me fijo mucho más, o sea que...
Hay un problema cuando se conoce mucha gente y se tiene que hablar con mucha gente, que es el de acordarse de los nombres.
Pues las caras
es tremendo.
Las caras no se me van, Eli, no sé por qué.
Ah, las caras se te quedan. Sí. ¿Y eres capaz de ligarlas al nombre o no? ¿O te pasa como a mí?
No
le pongo... yo los nombres van por un lado y las caras van por otra. Y a la hora de casar unos con
yo
otros,
los nombres,
yo me
hay veces
loca.
Que tengo problemas también en recordar pues eso, de esa persona, pero sé que la conozco y además reconociendo a la cara sabes si para bien o para mal. O sea que, sí.
¿De qué color llevas hoy los zapatos?
¿Negros?
Ah, bien. No será observador así al detalle, pero sabe lo que llevas. ¿Sueles ir a la peluquería o no?
Sí.
Que te apaña en casa.
Soy muy fiel, a la misma peluquería de hace muchísimo tiempo y tal. Y luego he encontrado también otra persona maravillosa que también voy a verla y tengo dos.
Decía Nieves que hace un día estupendo para hacer un puchero. ¿Qué tal se te da la cocina?
Fatal. Tengo un marido maravilloso que cocina fantástico.
¿Con Thermomix o sin Thermomix?
No me deja comprar la Thermomix porque digo, si compramos la Thermomix yo me atrevería a hacer cosas, pero no me deja. Así que, pues él es...
Mira, me cae muy bien tu marido. Yo soy de las
a él
maquinetas.
Le gusta cortar la cebolla, el ajito y sí, o sea que no...
¿Pero luego ordena o no ordena?
Ahí voy yo.
Ahí vas tú. ¿Dónde sueles ir de vacaciones?
Pues vamos siempre al norte, me gusta mucho Cantabria. Uh-huh. Y mi hermano vive en Euskadi y toda la cordillera cantábrica. Este año también hemos estado en Asturias y me encanta, me gusta muchísimo, me da mucha paz.
¿El día que dejes la política volverás a la abogacía?
Sí, siempre. Además en su servicio público, ¿eh? Yo creo que hay personas que tenemos metidas en la sangre que somos dadores o servidores. Y para mí salir de la política y ejercer la abogacía me supo cubrir también esa parte de ayudar a la gente. Y además estaba en turno de oficio en el Colegio de Abogados, con lo cual esa parte más social también la tenía cubierta.
¿Haces deporte?
Sí, me encanta. Nunca lo he dejado. La verdad es que es algo intrínseco a mí. Y no solo por salud física, sino también y sobre todo por salud mental.
¿Sigues viviendo en la misma casa con la que empezaste a vivir con Juanjo?
Pues me la compré yo, solita. Y luego vino Juanjo. Entonces, sí, vivimos en esa casa. Es un barrio maravilloso de Alcorcón y además estamos muy hechos al barrio.
Si yo voy ahora al Alcorcón y te digo, oye, Candelaria, llévame a tu rincón favorito.
Hombre, a lo mejor no te llevaría a ese porque es un parque.
Ya.
O sea, es un rinconcito, un poco tiene algo especial para mí, pero no te llevaría ahí. Te llevaría a toda la zona centro, te llevaría a recorrer la calle Mayor, te llevaría, seguro que nos pasaríamos un montón de veces con personas mayores y de muchas edades, que es la gente que vino de Extremadura, de Castilla-La Mancha, a hacer la ciudad de Alcorcón como es, que es una gran ciudad, y nos pararíamos delante de la parroquia, que tenemos una parroquia, Santa María la Blanca, que es maravillosa.
¿Y si te invito a comer
a la del ayuntamiento, claro.
Ah, mira qué bien. Si te invito a comer a mi casa, ¿qué es lo que no tengo que poner?
Uy, nada, no.
Te gusta todo, no tienes manía.
Para nada, ni alergias, con lo cual fenomenal, sí.
Pues nos estamos convirtiendo en unos bichos raros los que no somos alérgicos o intolerantes a... Ya somos intolerantes hasta el gluten, es tremendo cómo va el ser humano.
El otro día lo hablaba con una persona que tiene Chef Michel, y me decía, ya estamos cambiando también pues toda la parte de la comida que ponemos porque hay muchas intolerancias. O sea, que ya están adaptando también los menús.
¿Qué es lo que no querrías nunca, de ninguna manera, dejar de hacer antes de dejar de ser alcaldesa cuando sea?
Dejar de sonreír. Hay que sonreír mucho en todo lo que hagas. Entonces yo creo que la alcaldía tiene que ir con una sonrisa por delante.
¿Qué es lo último que te ha pedido un vecino por la calle?
Una mesa de billar.
¿Pero para él o para...? No, pero bueno, esto parece... Bienvenido, Mr. Marshall.
Es que la calle Mayor da para mucho.
Yo quiero una mesa de billar y yo un tapete de flores.
Pero es maravilloso porque al final son puntos de encuentro, tanto en los centros cívicos de barrio, centros culturales, los propios centros de mayores, donde se sientan, juegan a las cartas y también quiere jugar al billar. Y me parece fantástico, con lo cual sí, estamos ya con la concejalía viendo cómo los adquirimos.
¿Sabes tú jugar al billar?
Pues sí. No se me da demasiado bien, pero sí que he jugado, sí.
Bueno, pues ha llegado el momento tremendo, Candelaria, de que Nieves Ortiz te haga preguntas bastante más directas de las que te he hecho yo. Ah, por ello, Nieves.
¿Color preferido?
El rojo.
¿El número?
El 3.
¿Y por qué?
Pues porque lo llevaba en el gorro de waterpolo cuando jugaba a waterpolo en el Ondarreta Alcorcón.
¿Eres supersticiosa?
Sí.
¿Y qué haces?
Pues cuando hacía natación, hacía el mismo recorrido por la piscina, por la Mundial 86, para llegar a la pileta, el control de árbitros, por el mismo camino que seguía siempre. Algunas veces con el mismo bañador, que se me había dado bien para una mínima de Campeonato de España.
¿Y conservas el bañador?
Sí, en casa de papá. Sí, mamá.
¿Llevas amuletos?
Amuleto como tal no, pero me acompaña mi abuela Marcelina siempre en las cuestiones importantes. Ella ya murió, hace muchos años me regaló unos pendientes para cuando me casara. Me los puse en la boda y me los pongo en las ocasiones importantes, como la toma de posesión de la investidura como alcaldesa. Y luego los días que estoy nerviosa me pongo un anillo que me regaló también viendo una peli. Un día muy tonto de, toma este anillo, hija, pues ese muchas veces me acompaña.
Bueno, hablas de pelis, ¿cuál es tu favorita?
La princesa prometida.
¿Y cómo te prometiste?
Pues al lado de un cementerio y una cárcel.
Madre mía, al lado de un cementerio y una cárcel. Y es supersticiosa. Vaya trabajo le diste a la abuela Marcelina ese día. Madre mía, por Dios.
Bueno, Juanjo.
Estábamos en una playa, ¿eh? O sea, tiene una razón.
Bueno.
Hacíamos surf por allí y estábamos allá aparcados.
Está sonando Rosalén.
Sí.
Canta un poquito, venga, anímate. Sí, sé que te gusta.
Sabes cantar bien, bueno.
Venga, va a llegar ahí el estribillo.
Mujeres y hombres buenos. Así que. Me gusta mucho cantar, pero vamos, más en la intimidad que.
Bueno, Rosalén habla de girasoles. ¿Cómo está ahora el precio del aceite? O sea que.
Yo, afortunadamente, mi familia tiene olivas. Y entonces nos reparten mi madre y mi suegra muchas veces la. La mercancía, la casa, sí.
¿Has hecho cambio de armario por temporada?
Sí, pero es verdad que he respetado cositas por el cambio climático, ¿eh? Ya no lo he hecho tan radical como lo hacíamos antes,
¿eh? La lata de conservas, ¿qué más te gusta?
Pues la de atún y todo lo que sea conserva de Santoña.
¿No? Anchoita,
sí.
Tienes buen paladar. ¿Alguna vez te ha rondado la tuna?
Pues en la universidad teníamos tuna y nos perseguían un poco, pero me hace mucha gracia lo de la tuna, sí. Sobre todo en la universidad.
¿Tu flor preferida son los clavelitos?
No, son las rosas rojas.
¿Has hecho la comunión?
Sí.
¿El que te regalaron?
De mayo de 1991.
¿Te acuerdas? ¿Dónde?
Me acuerdo. Fíjate. De Santa Sofía.
¿Qué te regalaron?
Una muñeca de estas...
¿De comunión?
La vida, de comunión, sí, de la... no sé si era nazi.
Sí.
Y ya no la conservo, ¿eh? Conservo Barbies, pero de aquello no...
Nos estamos acercando peligrosamente ya a las 11 de la mañana y por lo tanto llega el momento de los servicios informativos. Candelaria, ¿nos esperas un momentito?
Sí, claro, yo encantada.
Escuchamos las noticias.
Fenomenal.
Es que a nivel le quedan unas cuantas preguntas importantísimas y trascendentales por las que tienen que pasar todos los que aparecen por esta sección. Enseguida volvemos.